Revista de la Universidad de México, número 910, Nueva Época, Olimpiadas.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Por fin han iniciado las Olimpiadas de París y difícilmente hablamos de otra cosa. También en la revista estamos embarcadísimos en estos Juegos. Nuestro número de julio y agosto está dedicado a las Olimpiadas. No podemos soslayar las Olimpiadas que se celebraron en México en 1968, pero la pregunta que me hacía para este programa es ¿cómo podemos abordar lo ya muy abordado? Y fue Javier Narváez, el veterano más querido de la revista de la universidad, quien se acercó hace unas semanas con una sugerencia maravillosa. ¿Por qué no invitar al doctor Martínez Azad a rememorar lo extraordinarias que fueron las Olimpiadas Culturales de 1968? Yo no sabía que había habido unas Olimpiadas Culturales en 1968 y tampoco entendía el precedente importantísimo que sentó para las futuras organizaciones de juegos. Y pues es hermosísimo poder comentar sobre esto con alguien que las vivió de primera mano, de la talla además del doctor Martínez Azad. Es un honor, Carlos, bienvenido.
Gracias.
Quisiera comenzar preguntándole a bote pronto, ¿cómo vivió usted este evento? ¿Cómo lo agarró? ¿A dónde lo llevó?
Muy bien. Algo que comentabas al inicio de este programa, Mariana, es que no sabía de estas Olimpiadas Culturales de 1968. Es completamente entendible porque lamentablemente el 68 ha pasado sobre todo por la represión tan brutal que sufrimos los estudiantes en ese momento que participamos en el movimiento estudiantil a partir, digamos, entre el mes de julio y el 2 de octubre, que fue el desenlace brutal en la plaza de Tlatelolco. Como estudiante viví todos esos eventos, durante las manifestaciones y tal, pero por fortuna se había abierto otro espacio para los jóvenes, que era la venida a México de montones de artistas de otros países, de otros continentes, a los que solamente conocíamos por referencia. Entonces, muchos de los estudiantes, ahora no se cuenta tanto eso porque nos centramos en el problema político y la represión tan brutal que se vivió, pero quiero decirte que para mí sigue siendo un recuerdo imborrable haber conocido todo lo que conocí en ese momento de las Olimpiadas Culturales. Que por otra parte, hay que reconocer que pese a la crítica que hemos hecho del gobierno de Díaz Ordaz, pues al mismo tiempo fue un gobierno que dio un presupuesto enorme para la cuestión cultural en ese año. No puedo decirte en orden cómo fueron dándose estos eventos, pero algo que nos impresionó de manera inicial fue el hecho de que se estableciera la ruta de la amistad con escultores de todas partes del mundo, incluido México, en el anillo periférico. Estas esculturas que ahora vemos tan deterioradas, abandonadas, etcétera, fue una idea de ese momento, y donde había mexicanos notables como la promotora cultural Helen Escobedo, que después va a ser responsable del espacio escultórico en CU, y ella fue de las promotoras de esta idea, y se establecieron esculturas en todo el periférico. Bueno, esto es lo inicial, pero al mismo tiempo en el panorama de los programas que se exhibían, de la hermosa imaginería que se desató con los pósters realizados por artistas plásticos de primera, etcétera, son una belleza los pósters que se realizaron para anunciar las funciones de teatro, de ballet. Bueno, yo quiero decirte que yo a los 18 años de pronto poder ir a Bellas Artes a ver a una leyenda de la danza como es Martha Graham, pues era absolutamente una locura ver eso y ver a una Martha Graham seguramente en una de sus últimas apariciones, donde incluso bailó sentada. Salía y se sentaba en una silla y mientras todo el resto del cuerpo de ballet bailaba alrededor, ella presenciaba todo esto con algunos movimientos que podía hacer mientras estaba sentada. Pero al mismo tiempo vino Alicia Alonso de Cuba, también muy conocida por ser una de las bailarinas que puso la coreografía de Pepita para el Lago de los Cisnes, que fue también algo muy impresionante. Y bueno, no puedo decirte o detallarte todos los eventos de este tipo, pero estuvo también Maurice Béjart, que fue el externo del Palacio de los Deportes, con el ballet, nada más y nada menos, bailando la novena sinfonía de Beethoven. Fue un espectáculo absolutamente impresionante. Después estuvo también el ballet de Alvin Ailey, que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Y bueno, esto era para nosotros los interesados correr de un lugar a otro a presenciar todo este tipo, todas estas exhibiciones. Al mismo tiempo se exhibió por primera vez en México la obra Marat Sade de Peter Brook, del teatrero londinense. Bueno, así es que fue absolutamente impresionante. Había además las funciones de la Orquesta Sinfónica de Moscú, de varios otros países, por supuesto con intérpretes centrales, que animaban mucho el espíritu de todos, porque eran gente a las que conocíamos por los discos, ¿no? Por los discos que entonces corríamos a comprar en las únicas disquerías que vendían música clásica, por ejemplo, situadas en donde se encontró durante mucho tiempo este sitio del cine de las Américas, etcétera. Junto a esto, desde luego, hubo muchas interpretaciones del Teatro Nacional. Recuerdo Medea, actuada por Mercedes Pascual, una actriz con una enorme presencia. Además, estaba el Foro Isabelino de Héctor Azar, que pertenecía, estaba vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para terminar esta parte, decirte, en ese lugar, en el Foro Isabelino presenté quizá lo que más me impresionó de todos estos eventos, que fue la presencia de Andrzej Grotowski, un director de teatro polaco, y presentó como obra El Príncipe Constante de Calderón de la Barca, y fue absolutamente un verdadero viaje, ¿verdad? Porque fue impresionante esa obra, representada ante un público muy, muy menor, porque en esa ocasión solo el director de teatro pidió que solamente hubiera 100 personas presenciando el espectáculo. Y una de las cosas más impresionantes de ese momento es que terminó la función y nadie se atrevía a aplaudir. Había sido tal la conmoción de presenciar ese espectáculo con ese grupo teatral absolutamente único, por su manejo corporal, por sus expresiones en el momento de recitar los textos de Calderón, que imagínate, estaba en polaco. Entonces no se usaba tanto esto que hay ahora de que pueden poner los subtítulos en el foro. En fin, realmente lo entendíamos por conocimiento de la obra que se estaba presenciando en polaco y tal. La representación fue absolutamente impresionante. Creo que ya ya he dado una idea de lo importante que fue ese momento para todos nosotros.
Sí, vaya. La verdad, esto que ha compartido me parece muy emocionante, muy conmovedor también imaginar a Martha Graham, ¿no? Y emocionante participar de toda esta diversidad. Fue un momento, un proyecto muy ambicioso, como bien dice usted, en un contexto muy complejo, ¿no? Que recordaremos por otras razones, pero esto queda como un hito alucinante. Pensar también que estaba, mire, entre los que encontraba en el programa, vino Ella Fitzgerald, vino Ravi Shankar, estuvo Osvaldo Guayasamín.
Mercy Cunningham también.
Imagínese, o sea, realmente casi no dejaron ningún gigante afuera, ¿no?
No, no. La Sinfónica de la Universidad de Londres también. O sea que fue realmente, bueno, un universalismo que en ese momento coincidió con México de una manera realmente apabullante y qué pena que mucho de esto ha quedado en el olvido. Ya quisiéramos en algún momento que se repitiera una hazaña, porque fue una hazaña cultural lo que sucedió en ese momento. Lo que yo no recuerdo, fíjate, y que me parece interesante ahora, no debieron ser espectáculos tan caros, porque como estudiantes no teníamos 3 pesos en la bolsa, ¿no? Y sin embargo pudimos pagar todo eso. No recuerdo cómo hacíamos para poder ir para poder ingresar a todos estos espectáculos, pero pues sin duda no resultaban tan numerosos en ese momento, o se hizo una concesión fuerte al público mexicano para que no fuera tan difícil asistir a todas estas funciones.
Creo que fue mucha visión del arquitecto Ramírez Vázquez, que fue quien lideró este proyecto, ¿no? Que supo en ese momento hacerlo en un acontecimiento múltiple y accesible y despampanante. También, imagínese, en Teotihuacán, desde luego.
Sí, hay teatros que ya no existen y que en ese momento se usaron para esto, como el Jiménez Rueda, que estaba en la frente al Monumento a la Revolución, y bueno, desde luego el Teatro Hidalgo, en fin, verdaderamente fue algo difícilmente repetible, ¿verdad?
Claro, especialmente además, en palabras de un historiador de la cultura como usted, que además le ha regalado muchas miradas a la Ciudad de México, ¿no? Al estudio de sus relaciones con las artes, con el cine, con la escultura, y también de la confluencia que siempre ha permitido. Doctor Carlos Martínez Azad, pues qué gusto que haya compartido con nosotros este pequeño momento, esta burbuja de tiempo, esta emoción y este deseo también que tenemos los amantes de la cultura por verla renacer en cada ocasión.
Claro, claro, desde luego. Y pues claro, lo estoy mostrándole como la punta del iceberg, ¿verdad? Creo que entrar en una conversación más profunda de todo esto, comenzarían a salir otros de los muchos eventos que vivimos en ese momento, y bueno, y cómo quedó, hasta pese a la represión, cómo quedó ya escrito en el sello particular del país, de la Ciudad de México, esta necesidad de acercarnos a la cultura en sus más diversas expresiones.
Muchas gracias. Pues vamos a tomar ese ganchito de verdad y explorar posibilidades para saber más y compartir más con nuestras audiencias.
Mariana, pues le agradezco mucho. Por acá andamos para lo que sea necesario.
Invito a nuestros radioescuchas que si quieren conocer más pueden adquirir el nuevo número de la revista de la Universidad de México en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También siempre está disponible para ustedes de manera gratuita nuestra página de internet, en donde encuentran todos los números presentes e históricos de la revista. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y que en redes sociales nos encuentran siempre como @revista_UNAM. Quiero agradecer a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.